una canción que habla de resistencia.
Hola, buenas noches. Estás en Onda Negra, un programa para la CGT de Radio Topo.
Hoy vamos a comenzar con un cantante de moda en los años 60, Luis Aguilé.
Señor presidente.
Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted, que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía, y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente.
Bueno, parece que 50 años después no hemos aprendido y la canción sigue plenamente vigente. De todos modos...
Es intemporal. Cuando reclamas de alguna manera... Reclamas de alguna manera a alguien cosas normales, pues no han pasado los años.
De todos modos, después escucharemos más música. ¿Qué música nos has traído hoy, Germán?
Hombre, pues hoy nos va a acompañar mucho calor. Calor y conserva. Los Garnet Heat, nada menos. Un grupo de rock blues que, bueno, se afanó sobre todo con el boogie. De hecho, los conocían como los reyes del boogie. Luego empezaremos a hablar más de este grupo. Ahora de entrada, pues el compañero Chema nos va a hablar un poco de cómo está el tema de las pensiones.
Pues sí, a propósito de... Ya sabéis que, bueno, venimos hablando y denunciando en este programa el saqueo a que este gobierno, sobre todo, pero también el anterior, viene sometiendo a toda la, todo lo que es el bienestar social, la sanidad, la educación. Los conflictos que ha habido, pues los hemos ido contando. Y a propósito del programa de ayer de La Sexta, un programa muy recomendable que es Salvados, de Jordi Évole, que hablaron de las pensiones, pues sí me gustaría hablar un poco del tema, porque a pesar de que hoy en este año 2013 ha empezado a funcionar la ley que sacó Zapatero, resulta que ya están pensando en volver a modificarla. Por supuesto, cuando hablan de hacerla sostenible, estamos hablando de que nos van a pegar un tijeretazo y que de nuevo nos van a saquear. ¿Cómo lo van a hacer? Primero, tenemos que hablar de que la necesidad de esto se basa, para empezar, como siempre, en mentiras. Hablan de demografía, de que la población se envejece, cada vez vivimos más, que las cuentas no cuadran. Es verdad, las cuentas no cuadran, pero cuadrarían si en lugar de 6 millones de parados hubiera 2, que seguiría siendo un drama. Con 4 millones más de cotizantes, la seguridad social volvería a tener superávit y nuestras pensiones estarían de nuevo garantizadas. Así que cuando nos hablen de demografía, hemos de saber que eso es una de las muchas mentiras que nos cuentan. Entonces ahora parece que lo que van a hacer, para empezar, es computar toda la vida laboral. Es decir, no nos van a promediar los últimos años, sino que va a computar toda la vida laboral. Como suele ser habitual, los privilegiados que a los 55, 60 años todavía trabajen, pues es la época en que más ganan a lo largo de toda su vida profesional.
En cualquier caso, Chema, eso no deja de ser una rebaja de las pensiones, incluso para ellos. Porque claro, no es lo mismo
ellos no tienen
coger los 15 últimos años que teníamos,
claro,
que luego los pasaban los 25, que toda la vida laboral. Haces un promedio, es rebaja para todo el mundo.
Es una rebaja para todos, pero es una doble rebaja. Porque claro, no es lo mismo un euro en el año 2002 que en el año 2013. El poder adquisitivo, lo que tú podías comprar en el año 2002 con un euro, no es lo mismo que lo puedes comprar hoy con ese mismo euro. ¿Y qué significa? Significa que ellos van a promediarlo con euros de hoy. Van a promediar euros antiguos con euros de hoy. ¿Qué Correcto. Significa? Significa que no van a relacionar los diferentes poderes adquisitivos que había. Y eso significa ya automáticamente una merma que se estima entre el 6 y el 7%. Una merma que es, por decirlo sutil, es un robo del 6 o del 7%. Es decir, posiblemente hace 10 o 15 o 20 años, ganando mucho menos, teníamos más poder adquisitivo que hoy. A pesar de que ganábamos mucho menos. Hoy ganamos mucho más, nuestro poder adquisitivo es menor. Esto es una constancia para todos. Con lo cual, nos están robando doblemente. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión está en que la imposibilidad de cumplir los ahora son 30 años de cotización, 67 años la edad de jubilación, pero ya sabéis el panorama, es decir, el paro juvenil ronda el 50% o lo supera. Esto significa que con 30 años es muy difícil que un mozo haya podido trabajar. Si tiene que cotizar y suben la base de cotización a 40 años, por ejemplo, que también se habla, es que ya de entrada, para poderse jubilar con un 100%, va a tener que trabajar ininterrumpidamente 40 años, pues se va a jubilar a los 70. Y si además de eso ocurre que como el paro es tan grande y las empresas van mal, las pequeñas y medianas empresas, pues si a los 50 años te encuentras en el paro, va a ser muy difícil que vuelvas a trabajar. Ya me dirás tú dónde consigues los años cotizados.
Bueno, esto es relativamente claro. Hay una cosa que es el negocio bancario, como negocio bancario, ha entrado en crisis, en quiebra. Y están encontrando una situación que es las pensiones privadas. Es decir, manejar el ahorro de la gente, que tenga un ahorro finalista y que además tiene una particularidad. Y es que durante 40 o 35 o 30 años no se puede tocar ese ahorro. Es decir, son unas preferentes hasta que te jubilemos. Que hoy son los 67, pero mañana pueden ser los 70 o los 75. Es decir, es un dinero que tú le prestas a un banco a cambio de, para que hagan sus chanchullos, y que de entrada simplemente va a cobrar unas comisiones que es lo que le van a permitir hacer sus negocios millonarios. Y esto me parece que por ahí va la cosa. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que
si toda seguridad va por ahí.
¿Qué es lo que ocurre? Que si existe un sistema de pensiones racional, pues lógicamente darle negocio a un banco privado es un mal negocio para el ciudadano. Pero esto, no os preocupéis, que ya se encargarán de ampliar los límites a base de reducir las prestaciones públicas por jubilación.
Se trata ni más ni menos que una forma indirecta de privatizar las pensiones. Nos cargamos las pensiones públicas y entonces todo el mundo que pueda, lógicamente, va a necesitar una pensión privada. Tienes el dinero cautivo. Si tú empiezas a hacerte un plan de pensiones con 30 años y a los 67 cuando te jubiles lo rescatas, lo has tenido cautivo durante 47 años porque legalmente no lo puedes tocar. Solo sirve para la jubilación. Hay 5 supuestos legales, nada deseables, como son fallecimientos, sí, etcétera, etcétera, pero no se puede tocar. Luego ese dinero le obtienen un rendimiento brutal, porque es que para empezar, en los planes de pensiones, por lo general, en casi todos, no te garantizan ninguna rentabilidad. Pero la rentabilidad del banco sí la tiene asegurada, porque en ese plan de pensiones intervienen dos figuras, la gestora de ese plan, que cobra comisiones año por año, y el depositario del plan, que suele ser el banco, que también cobra comisiones año por año. Si encima luego no tienes las ideas muy claras y lo que quieres es, cuando te jubilas, digamos, obtener una renta que complemente tu pensión pública, ellos hacen un cálculo por el cual te comentan, te hacen una esperanza de vida bastante más alta de la que estadísticamente corresponde.
Hoy 95 años, pero se calcula que pueden hacer cálculos hasta 105 y 115 años de vida, con lo cual lo que te devuelven.
Lo que devuelven a los beneficiarios de tu testamento tiene una merma del 25%.
Chema, un momentito, que ahora vamos a poner algo de música.
Bien,
que...
pues entonces entraremos con los Carnegie. Como lo... Vamos a empezar con un tema que se titula Evil Woman. Este grupo, bueno, se formó en el año 65 en Los Ángeles. Este tema concretamente es del año 67. Con vosotros, Evil Woman. Yeah, woman.
started running. Evil woman, yeah, a woman, offered to you my soul. You ran it over hot coals. Evil woman, yeah, a woman, thought you were a blessing. But when I caught you messing, well, woman, you ain't got no feeling. Catch a dirty dealing. Yeah, evil woman, don't you know what you're acting? Evil woman, can't you see that I'm begging you? Woman, when you whisper to me all the hurt you do me. Woman, when you work your way in, getting under my skin. Evil woman, yeah, woman, the way you laughed at my pain, the way you're flipping my brain. Yeah, woman, there were other choices, but I didn't hear the voices. Yeah, evil woman, can't you see when you're falling? Evil woman, know the devil is calling you. Don't you know what you're acting? Evil woman, can't you see that I'm begging? Evil woman, can't you see that I'm begging? Yeah, baby, I'm begging you. Woman, when your life is full grown, looking on your tombstone. Evil woman, well, evil woman, don't you know that you're acting? Evil woman, can't you see that I'm begging? Evil woman, can't you see that I'm begging? Yeah, I'm begging you. Yes, I'm begging you. I'm begging you, baby. Oh, baby, please don't do that to me. Yeah, my, 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 my. Oh, baby, don't do it. Please don't do it. Don't wreck my life.
Bueno, continuando con el tema de las pensiones, ayer precisamente el programa de Salvados terminó con una entrevista muy, muy sintomática. Como tenemos generalmente por referencia a Alemania como país modelo, pues se fue a Alemania a ver qué tal estaban allí las pensiones. Y entonces entrevistaron a dos personas jubiladas, un señor, dos trabajadores que habían sido trabajadores cualificados, el uno de ellos, si no recuerdo mal, era ingeniero. Y la otra señora también había tenido un empleo cualificado, además bien remunerado. Resulta que estaban cobrando de pensión respectivamente entre 750 y 850 euros cada uno de ellos. Pagaban 600 y 650 euros de alquiler y no les llegaba ni para comer con la pensión pública alemana. Bueno, pues la verdad es que, claro, pues ahí se pusieron de moda los mini-jobs, están desarrollando mini-jobs. Pues el señor en cuestión hacía traducciones del inglés al alemán, del alemán al inglés, y la otra señora pues cuidaba personas enfermas. Claro, la preocupación que tenían es qué va a pasar cuando su estado de salud se deteriore y no puedan realizar estos mini jobs, no van a poder vivir. Y este es el modelo que el presidente Rajoy nos quiere poner ahora mismo en España, el modelo alemán. Con una pequeña diferencia, por cierto, el problema no es puntual. Es decir, de 20 millones de jubilados que hay en Alemania, aproximadamente 1 millón de jubilados ya está en esta situación. Es decir, Alemania lo que sí hace es vender muy bien su imagen de riqueza, pero esa riqueza está concentrada, igual que en España, en muy pocas manos. Y los alemanes todavía están sin enterarse, como aparentemente estamos sin enterarnos nosotros. O ya no sé si es que nos da todo igual. Pero el tema es que las pensiones van a ser así y las mismas promesas les hicieron. Es que además eran frases repetidas. Por la sostenibilidad del sistema de pensiones nos vemos obligados a
parafernalia. Chema, la política de la Alemania de Merkel y de los neoliberales, neoconservadores, neoliberales, neo no sé qué, es la tendencia es no parar nunca, no pares, no pares, no pares nunca de trabajar. haz un mini job, haz no sé qué y tal, no pares nunca de trabajar. Esto, lo más fácil es que la gente no se jubile, que trabaje hasta morir. Y es que la mejor manera de hacer sostenible el sistema de pensiones es no pagar pensiones.
Claro.
Mientras no pagues, tú recaudas, no pagas y aquí negocio para todos. Los bancos, por un lado.
En este caso, sí que diría que más que no pares nunca de trabajar, yo creo que la frase sería no paréis nunca de trabajar. Porque hay mucha gente, mucha, en estos países que prácticamente no trabaja o se jubila. Se jubila con unas pensiones impresionantes, obligándolo además a seguir trabajando para que esas pensiones no se pierdan. Eso está claro. O sea, las pensiones con las que se está jubilando mucha gente son de un auténtico escándalo. Que de eso también podemos hablar, pero un escándalo tremendo. O sea, que me parece muy bien lo que están diciendo los compañeros, por supuesto.
Hombre,
que no pare de trabajar y que producir, que producir, que producir, pero bueno, vamos a dar un poquito de ejemplo también, ¿no?
No, pero esto es a lo que nos llevan.
En estos momentos la base máxima la base máxima en España, la pensión máxima, está en torno a los 2.500 euros.
Sí, con impuestos.
No estamos hablando de remuneraciones que vemos por otro lado, ¿eh? No son las remuneraciones de Bárcenas.
Ni del señor Goirigoizarri, hoy día flamante presidente de Bankia, que a sus 56 años, acordaros, le costó al Consejo de Administración su jubilación 50 millones de euros. ¿Os acordáis?
Sí, 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 claro.
Pero bueno,
sí.
Sin llegar a esas cifras, la mayoría de los directivos de bancas que se están prejubilando, se van también con el bolsillo, pero bien cubierto.
Claro que sí. Depredando. Bueno, total, resumiendo. El tema de las pensiones va a ir a mucho peor. Yo creo que en la mente de todos sabíamos que de alguna manera es así. Tenemos que tener muy claro que el tema demográfico es una absoluta mentira. Que una sociedad que crece y que crece no solamente en Producto Interior Bruto, sino que crece en productividad, puede asumir perfectísimamente la cuestión demográfica. De hecho, hay países que no tienen ningún problema para esto, pero son países que están creciendo. Que lo que van a hacer básicamente es privatizar las pensiones públicas, es demoler nuestro sistema de pensiones, garantizar unas pensiones que van a ser muy difíciles de cobrar y que además van a ser muy pequeñas, para que la gente vuelva a ser objeto de negocio de los bancos.
Recuerda cómo terminaba este señor ayer, el sociólogo alemán, en el programa que visteis, uh-huh. Que explicaba que la tercera edad va a desaparecer en Alemania. Y solo la gente enferma, los que no puedan trabajar, van a ser los que serán jubilados. El resto no se va a poder jubilar. Allí, al pie del cañón. Y esta es la tendencia, y esto es lo que estamos copiando. Pero me da que, en fin, que este país es otra cosa.
¿Qué es otra cosa?
Sí.
Yo estoy muy desesperanzado. Estoy muy desesperanzado porque con todo lo que está cayendo, y ya desde hace mucho tiempo, con tanta gente que hay sufriendo, pero sufriendo de verdad, sinceramente no veo al país lo suficientemente movilizado. Hay mucha gente que sí lo está, hay mucha gente que sí está dando el callo, pero la mayoría, la gran mayoría, está todavía en su puñetera casa oyendo los maravillosos debates de Televisión Española, que ha vuelto el espíritu de Urdazi, oyendo los programas absolutamente contertulianos pagados por los bancos y pagados por los grandes medios que son propiedad de los bancos, y unos políticos corruptos, todas las instituciones corruptas. Es que tenemos tantos y tantos motivos para estar en la calle persiguiéndolos a gorrazos. Yo, sinceramente, sé que este país fue otra cosa, pero ahora estoy muy desesperanzado.
Pues
estoy
venga, desesperanzado a la calle, porque, a la bueno, calle, hay que salir a la calle.
Hay una ignorancia total por parte de la gente. Ese es el problema, están manipulados por todos los sitios y la ignorancia es total.
Sí,
bueno,
claro.
Vamos a seguir.
¿Qué música nos vas a poner?
Pues vamos a poner un tema clásico de ellos, que es Yendo al Campo, Going Out the Country, que además lo conoceréis muchos de los que visteis la película de Woodstock, que era uno de los temas principales de esa película. Bueno, Going Out the Country.
Oh, country, baby, don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water.
Bueno, pues I Know the Country de los Canetic. Este grupo, ya os he dicho que se formó en el año 65 en Los Ángeles. Es un grupo que tuvo bastante mala suerte. Aparte de que duró mucho, pues enseguida uno de sus líderes, Alan Wilson, completamente era el búho ciego, el mote que tenía, pues justo en el año 70 falleció. El búho ciego no era por solamente porque llevaba unas gafas de culo de vaso el mozo, sino porque en realidad sí que se ponía ciego, pero vamos, como una moto. De hecho, falleció de una sobredosis uno de los puntales más importantes de este grupo. El otro era Bob Hyde, el otro cantante. Alan Wilson ha sido el que ha cantado este último tema. Tenía siempre una voz mucho más dulce. Bob Hyde, una voz más profunda, más de blues. De hecho, pesaría unos 170 kilos, 160, era una auténtica mole, llamaba mucho la atención. Bueno, pues este grupo siguió haciendo cositas, estuvo tocando con Johnny Hooker, que prácticamente lo potenciaron cuando Johnny Hooker ha sido siempre una leyenda, pero vamos, era una persona desconocida, pues con las intervenciones con Scarlett Johansson, pues bueno, se fue saliendo un poquito a la palestra. Muchos bluesmen pues estaban locos por tocar con ellos. Ya. De hecho, era un grupo que además tenía una cosa muy curiosa, que es que el blues que hacían era completamente distinto. Improvisaban, tenían unas improvisaciones tremendas, eran unos músicos geniales. Se podían permitir el lujo de alargar una canción, bueno, hasta lo indecible. Pero es que además mezclaban lo que era el blues tradicional con una especie de psicodelia que se llevaba en esos tiempos, una forma de tocar. Bueno, pues que era bastante, bastante novedosa. Sin olvidar, bueno, al batería que tenía, Fito de la Parra, que era un batería pues también impresionante. De hecho, los estuve viendo en el año 96, en el año 97 falleció el guitarrista Henry Vestine, precisamente. Los estuve viendo aquí en el Camino de las Torres, ¿cómo se llama? Pues mira, ahora se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. El sitio, bueno, un sitio de pureta, donde van solamente los carrozas a ligar, y no sé por qué, pum, aterrizó el grupo por ahí. Me quedé, vamos, flipando. Bueno, estuvimos 25 personas más o menos viéndolo, nadie más. En fin, una leyenda de grupo que acabó por difuminarse totalmente. A lo mejor se hubieran fallecido más tempranamente, como pasó el caso de Jim Morrison, que una vez muerto empiezan a vender miles y miles de discos, pues hubieran sido, vamos, una super leyenda. El caso de estos grupos, que siguen haciendo buena música, tocando en buenos sitios, en Tugurio si quieres, pero vamos, tocando como ellos quieren, en vez de grandes macrofestivales, pues acaban por diluirse totalmente. Bueno, vamos a seguir con el tema de las pensiones, que me estoy hablando mucho con el grupo.
No, bueno, las pensiones en realidad ya no da mucho para más.
Quiero decir, esto como siempre digo, y esto lo voy a repetir en cada programa, nos harán lo que nos dejemos hacer. Si no salimos a la calle, si cuando el señor esté que no le gustan las entrevistas ni las ruedas de prensa y le tiene pánico, saque su enésimo real decreto robándonos nuestro futuro de jubilados, si no salimos a la calle a protestar de verdad, pero con energía, pues nada, luego pues estarán preparando ya el siguiente real decreto. Y nada, en fin, que va a ser imposible jubilarse en este país. Es imposible trabajar, por tanto es imposible cotizar, y cada vez te piden más y más y más para poder percibir una pensión pública. En fin, será cuestión de marcharse y emigrar.
Yo lo que veo es que estos políticos, que no se les cae la cara de vergüenza con todo lo que están haciendo, además que cada día tienen peor prensa, bueno, peor prensa a nivel de calle, a nivel de otros, no lo sé, o sea, es que con dedicarnos a salir a la calle solamente y protestar, estamos viendo que tampoco estamos consiguiendo nada. Salimos, no, protestamos, hombre, no te puedes quedar tampoco en casa. Pero yo no sé si había que hacer acciones más directas contra esta gente, o buscar otros métodos de lucha contra esta gente. Seguro. Algo que realmente les diera mucho más...
Les preocupase.
Efectivamente. Que se vieran inseguros, que se vieran y dicen, bueno, esto ya se nos viene encima. Es que el otro, pues, enseguida lo calman. Pues pim, pam, cambian cifras, hacen cuatro cosas... Pues, y parece que no ha pasado nada, la gente se ha molestado a salir todo el día a la calle a protestar y no sirve para nada. Eso desilusiona mucho a la gente. O sea, si después de una movida de estas, pues no sé, vieras algún resultado o algo, yo creo que la gente se iría animando. El problema es que no estamos viendo ningún resultado. O sea, contra más protestas, todo sigue igual. Entonces, habría que buscar alguna forma para realmente hacerles pupa donde más les duele. Una de ellas, por supuesto, que yo, vamos, es la que brindaría a la gente, sería la abstención. Pasar totalmente de ellos, o sea, darles un escarmiento y decir, bueno, vamos a hacer, si hace falta este país, ingobernable, porque para gobernar así, pues yo pienso que casi una ingobernabilidad total sería, bueno, y eso no sería anarquía ni gracia, eso sería, vamos, un paraíso a lo de esto.
Por supuesto.
Bueno, hoy, no sé si habéis visto las noticias y tal, el gorigori que han montado para ayudarle a echarle un capote de a la Cospedal. De, en fin, de estamos contigo y tal.
Sí.
Esto me recuerda cuando ratificaron los entrenadores de fútbol antes de cesarlos. Pero bueno, esto creo que ha sido en el Ritz. Pues Rajoy ha tenido que huir por la puerta de atrás, y algunos más, Rajoy y algunos más, han tenido que huir por la puerta de atrás del Ritz para evitar a los afectados por la hipoteca y las preferentes. Es decir, si hay gente que les grita ladrones, que les grita asesinos, pero ellos van a lo suyo. Esto es evidente, como en un artículo que he leído esta tarde, que hablaba de cómo se está nacionalsocializando el Partido Popular, es decir, adoptando estrategias que adoptó en su día el Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler en Alemania. ¿Cómo va orientando? Pues bueno, ya hay un plan para desactivar en lo posible el caso Bárcenas, es decir, que les afecte lo menos posible. Y por otro lado, pues no necesitan hacer esa política de que tuvo que hacer Hitler, porque estaba en minoría, de adecuación de los Länder, porque tiene una mayoría absoluta suficiente. Pero vamos, se están viendo pasos muy muy similares a los que en su día, en el año 33, dio Hitler en Alemania. Y bueno, pues ¿qué ocurren cosas de estas? Bueno, la esperanza es que la violencia todavía no nos ha llegado.
Bueno, no sé si es la esperanza o qué, pero bueno. La cuestión está en que, bueno, es que cualquiera que tuviera un poquito de cerebro, por ejemplo, ante este espectáculo que han montado en el Ritz, hay escenificar un apoyo masivo a Gospedal, eso no, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que lo que significa es que está siendo altamente cuestionada. Porque si no fuera así, si tuviera un apoyo mayoritario dentro del partido, no haría falta escenificar nada. La necesidad de escenificarlo es precisamente para disfrazar la realidad. Es decir, son cosas tan ridículas y encima lo hacen en un sitio como el Ritz, bueno, porque es un hotel pues de cierto lujo, etcétera, etcétera. Y dices, pero bueno, si es que de verdad que no os enteráis. A esta gente había que cogerla de las orejas y llevarla allí donde crece el sufrimiento. Es decir, tenerlos en la puerta de un desahucio para que vean cómo tienen que echar a la gente por la fuerza de sus casas y que vieran en directo el drama que es. Yo no sé si aún así esto le removería alguna conciencia, porque objetivamente yo creo que es que llevan tantos años de profesionales, de políticos, de que están ahí, que no sabes muy bien los cargos que han
tenido. Nuevo suicidio hoy, en Atarfe, Granada, de una persona, de una mujer, desahuciada hace meses de su casa. Se ha quitado la vida acuciada por las nuevas deudas de su nueva vivienda de alquiler, que el alquiler ya no le permitía vivir.
Pues, sin embargo, llega el Heraldo y publica hoy a un imbécil, que sí, debe ser psiquiatra o no sé qué, que dice que ahora se suicida menos gente que antes.
Bueno.
Es que hace falta ser absolutamente imbécil. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ahora somos más felices? ¿Que ahora estamos mejor? Y encima, un imbécil de semejante tamaño encuentra el eco adecuado en un medio, claro, de esa categoría.
Bueno, en el jueves, por cierto, la portada del jueves de este último es muy bonita, porque sale la Corina diciendo: solo nos une una entrañable amistad, o sea, al rey ya no se le levanta. Con lo cual, pues bueno, pues por lo menos nos reímos un poquito, bueno, ¿verdad?
Sería bueno no perder el sentido del humor, sí.
Que eso. Bueno, así en el sentido del humor, también deciros que en una de las fallas de Valencia han desaparecido unas tijeras de las tijeras de recortes de un ninot de la Rita Barberá, donde dice el artista, dice que ve mucha casualidad que han desaparecido justamente las tijeras, solo las tijeras, en un espacio donde se supone que hay vigilancia municipal y en el que se cobra entrada. En fin, bueno.
A no, la vigilancia era municipal. Vale,
creo,
vale.
Que sí, creo que sí.
Entonces no digas más.
Está claro, está claro.
Lo más normal es que la vigilancia sea municipal. Vale. O que los municipios tengan algo que ver en esto. Pero bueno.
Si queréis, continuamos con otro tema del grupo.
Pues vale. Yo creo que sí.
Vamos a poner Time Wars. We'll be right back.
Bueno, esta semana empieza, bueno, una fase más de la lucha de los compañeros de Caja 3, porque supongo que ya conocéis que están inmersos en un ERE que afecta a 592 trabajadores, que va a suponer el cierre de 187 oficinas y que sobre el que se han vertido bastantes mentiras, como por ejemplo que era o aceptar ese plan o nacionalización, cosa que también es falsa, que era una condición de Bruselas, no es verdad, Bruselas no puso condición, fue el plan que se presentó a Bruselas y Bruselas lo aceptó. Que, bueno, pues la dirección de Ibercaja aparentemente está muy desvinculada de esto. En plano personal puedo decir que yo no me lo creo. Y, en fin, en definitiva, pues que también que si la Caja 3 y sobre todo la calle estaban malísimamente mal. Resulta que tienen un patrimonio, bueno, descontado todos los agujeros y tal, salía, creo recordar, 300 y pico millones de patrimonio, o sea, de activos, digamos, por encima de los agujeros. O sea, tenía un patrimonio en positivo, vamos. Bueno, pues los compañeros ahora han empezado ya, creo que esta mañana, a hacer una hora de paro, porque el ERE vence el día 15.
El día 15, sí.
Con lo cual, bueno, pues las digamos, la presión de los compañeros va a ir en aumento. Los sindicatos pactistas, Comisiones y UGT, que esta vez parece que se lo han peleado un poquito, parece que quieren tener su buen protagonismo porque a otras opciones sindicales no les comunican las acciones. Con lo cual, pues parece que prefieren que sean, que haya menos movilización, pero que sean ellos los protagonistas.
Bueno, y eso lo decimos, es frecuente en ellos, ¿eh? Eso es frecuente.
Es muy frecuente, desde luego, en los sindicatos de Ibercaja es absolutamente claro.
No, y aparte yo pienso que es una consigna, tienen desde arriba de intentar marginar a los sindicatos minoritarios, no sé, un poco para que no les hagan sombra, para que no crezcan, intentan marginarlos como si no existieran. Entonces, ni se molestan en comunicarlo para que se les puedan unir más fuerzas. O sea, no están por los trabajadores, están por su propio protagonismo. Eso está claro.
Nosotros lo único que podemos decir a los compañeros de Caja 3 que muy gustosamente hubiésemos estado en la manifestación del sábado, una manifestación bastante numerosa, pero lamentablemente, como no tenemos representación en Caja 3, pues nos hemos enterado, vamos, nos enteramos el mismo día de la manifestación porque alguien pasó por allí y nos lo fue comentando. No tuvimos noticia, nos hubiese gustado estar, nos gustaría estar en más acciones de apoyo, pero lamentablemente cada cosa que se hace pues no se cuenta con CGT, que sí tiene representación en Ibercaja, por ejemplo.
Aclaremos que CGT sí que tiene una sección sindical creada y constituida en Caja 3. Lo único que pasa es que no está ni en el comité de empresa, ni está en ninguna otra. Vamos, no tiene horas, no tiene nada, pero vamos, es una sección sindical constituida, sí que existe como CGT. Pero vamos, que no se digna ni siquiera comunicarle cuando quieren hacer alguna cosa. Entonces, nos vamos enterando pues por macutazos, pues de esas maneras. O sea, estas organizaciones no tienen ningún respeto al resto de organizaciones, está claro.
Aquí lo lamentable de todo es que en lugar de ser lo principal y lo importante, porque realmente es lo único importante, luchar por los puestos de trabajo que se van a perder, y que en eso habría que aunar todas las fuerzas posibles y que debería ser el único objetivo. Parece que hay también secciones sindicales que lo que prefieren es protagonizar el proceso que sea, pero protagonizarlo. Bien, en definitiva, desde aquí nuestro apoyo, nuestra solidaridad con los compañeros de Caja 3. Y bueno, pues posiblemente en los próximos días pues CGT tendrá su presencia en las acciones que hayan, siempre y cuando nos podamos enterar. Os recordamos que bueno, que en realidad Caja 3 está formada por tres entidades originarias, que fueron CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz. Estos famosos SIP que tanto les gustó al gobierno de Zapatero y que tanto promovieron, con tan maravilloso éxito como el de Bankia y como por finalmente el de Caja 3. Los compañeros de Caja de Badajoz deben estar tirando de los pelos porque resulta que ellos, su entidad Caja Badajoz, no tenía ningún problema económico. Les metieron en el SIP con Caja 3 y ahora lamentablemente van a tener que asumir también pérdidas de puestos de trabajo. Y es que en este país las cosas se hacen así. Finalmente, bueno, pues de este tema no nos podemos decir mucho más. Os damos paso a un poquito más de música, Alfredo.
Venga, vamos allí con...
Bueno, pues despedimos ya a los Carnegie. Este ha sido el tema más famoso que tenían ellos, On the Road Again, de nuevo en ruta. Bueno, deciros de estos músicos que algunos de ellos estuvieron incluso en Riverstein, el guitarrista, fue guitarrista con Frank Zappa durante los primeros tiempos de los Mothers of Invention. Y si os acordáis de aquella serie de televisión que era Los Monkeys, hubo un grupo llamado Los Monkeys, el bajista Larry Taylor era el músico de estudio que tocaba en todos los temas. Ya sabéis que Los Monkeys en realidad no tocaba ninguno de ellos. Era un grupo de ficción. Tenías a Michael Nesmith, por ejemplo, que sí, tocaba alguna cosilla y poco más. Los demás eran gente que hizo un casting y, bueno, pues para hacer una serie como actores, más que otra cosa. Bueno, pues despedimos ya a los Canned Heat y, bueno, el próximo día os traeré otras cosas.
Muy interesante, sin duda.
Bueno, noticias al menos curiosas, pues eso, que ha sido detenido en Zaragoza un dentista por arrancar los dientes a una paciente que le discutió las facturas. Dice, un dentista de Zaragoza de 39 años ha sido detenido y acusado por la policía por un delito de lesiones graves causado a una paciente que le discutió el tratamiento que le venía haciendo desde hacía tiempo y las elevadas sumas de dinero que le estaba pagando. Según consta en las diligencias policiales, tras salir de la consulta, la mujer, de mediana edad, se dirigió a denunciar los hechos a comisaría. Cuando compareció ante los agentes, presentaba evidentes lesiones sangrantes en la boca. ¿Qué os parece?
Pues
no se os ocurra discutirle al dentista, ¿eh? O no, sea, no. Está verdaderamente, es verdaderamente peligroso.
Ni salir a la calle cuando el presidente de la Federación Española de Automovilismo vaya conduciendo. Eso tampoco se os ocurra.
Bueno, ya sabéis que la Troika Comunitaria ha hecho un planteamiento de limitación total, completa y absoluta de noticias sobre Grecia. Y para que no se sepa la masacre humanitaria que se está realizando por parte de la Comisión Europea.
Toma, libertad de expresión.
Venga, ya, libertad de expresión. Sin embargo, hoy hemos sabido que la escasez de medicamentos en Grecia está llevando a este país al borde de una completa crisis sanitaria. Bueno, no hay de nada. El motivo es que el Estado no paga su deuda con la industria farmacéutica y los bajos precios han hecho florecer la reventa de fármacos al extranjero.
Hostia.
Esto, el país perteneciente a la Comunidad Económica Europea. En fin, hay también una otra noticia curiosa, cuando no menos curiosa, que a una abuela ingresada, por cierto, de 84 años, le embargan por un coche desguazado en el año 1975. Ha pagado 104,62 euros. Por el impuesto de circulación del vehículo. Hace 38 años que envió el coche, un Renault 4L, a un desguace. Tráfico también le pide ahora le pide la cuota correspondiente a este año, 2013. Cuando menos noticias.
Cuando pues menos es que curioso. A mí lo que más me cabrea y me jode, y lo digo ya con esta palabra, es que a todos estos delincuentes financieros, qué casualidad, siempre les prescriben los delitos. Una pobre abuela de 84 años le tiene un 4L, pero es que si es que ya les tenía que llamar la atención un Renault 4L, por Dios.
No les llama la atención, no.
No les llama.
Son auténticos chorizos, por Dios.
Bueno, el
esto es y trago y punto. Pues como lo que hablábamos el otro día de las comisiones bancarias, las metemos, sean legales, sean ilegales, es igual, el que protesta se lo volveremos, pero el resto, pues mira, para la muchaca. Y si es así de claro, pues a que hacer lo mismo.
Así es.
Es como las lecturas también que te están haciendo pues en los contadores, que son lecturas estimativas y bueno, pero nunca son para abajo, siempre son para arriba. Y si tengo que devolver, pues ya te devolveré, pero
de verdad, voy a salir de aquí y me voy a abrir las venas.
No, hombre, no.
Bueno, pues espérate.
En todo caso, que habría que abrírselas a otro.
Sí.
Que con esto.
Abrir alguna yugura.
Con esta terminamos, y es que el miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Pedro Schwartz, ha ofrecido en Alicante una conferencia sobre virtudes públicas dentro de las estas jornadas de católicos y vida pública organizadas por la Asociación Católica de Propagandística, y en la que ha venido a decir que el que tenga trabajo debe dar gracias y no exigir tanto. O sea, cojonudo, ¿no? Sí. O sea, esto es
más de lo mismo.
Moral.
Ah, Robespierre, como más Robespierre. De menos.
Bueno, y aquí nos vamos despidiendo de todos vosotros, ¿no?
Pues sí.
Vamos a ver qué
viene. Hoy hemos echado mucho de menos al hombre del tiempo, a Rafa.
Sí, hoy la verdad es que
no ha podido venir.
Yo tenía verdadero interés en consultarle de todas maneras, si va a hacer frío o no.
Os pronosticamos mal tiempo.
Sí, mal tiempo. A partir de sí. martes por la noche, mal tiempo. Igual acertamos más que Rafa. Pobre.
Venga. No suena.
¿Él?
¿Qué CD? No suena.
¿Pero qué CD?
¿Este? A ver si es que lo saco. No suena.
Dale el play.
Pero pon la canción. Ya le doy.
Pero ahora dale el play.